desde Jakarta. Esta es Voice of Indonesia con el programa en español. Presenta las noticias, informaciones y entretenimientos de Indonesia. Ustedes pueden sintonizar a nuestra transmisión diariamente a través de la frecuencia de onda corta 3325 kHz y también pueden seguir nuestra transmisión de audio streaming a través de www.voinews.id.
Hola oyentes, ¿cómo están? Encantados de volver a encontrarnos hoy conmigo Burgias. Yo los estaré acompañando durante los próximos 60 minutos. Algunos programas estarán presentes en su sala de audición, comenzando con noticias y otra información, también canciones pop indonesias. Bueno, oyentes, vamos a comenzar el programa en español con las noticias. Manténganse en sintonía con nosotros en frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.venus.id. Las noticias en breve. Vietnam sufrió su primera muerte debido a COVID-19, que fue un duro golpe para un país que está orgulloso de su éxito en la superación del coronavirus sin causar víctimas. El ministro coordinador de Asuntos Marítimos e Inversión Luhut Binsar Panjaitan apoya la recuperación del turismo de Bali en la declaración de programas de turismo en el nuevo orden de vida de la nueva era de Bali. Las noticias en detalle presentadas por Burgias Chaman. El ministro coordinador de Asuntos Marítimos e Inversión Luhut Binsar Panjaitan apoya la recuperación del turismo de Bali en la declaración de programas de turismo en el nuevo orden de vida de la nueva era de Bali y la digitalización del turismo basada en Quick Response Code de Indonesian Standard que se llevó a cabo en Nusa Dua Bali. A través de una declaración escrita en Jakarta el viernes, Luhut dijo que Bali y el turismo son dos entidades inherentes e inseparables. Ahora es el momento de que esta economía comience a recuperarse. Sin embargo, Luhut también mencionó que la posibilidad de que la provincia de Bali se cierre si hay una ubicación que se convierta en una zona roja. Luhut dijo que el turismo es una de las áreas que el gobierno considera altamente. Esto se debe a que los ingresos estatales a través del turismo son muy altos, pero también pueden crear empleos. El gobierno de la Regencia de Karang Asem Bali ha abierto gradualmente una serie de áreas turísticas en medio de la pandemia de COVID-19, entre ellos Taman Sukasada Ujung, Bukit Lempuyang y el área Templo de Grand Besakih. La declaración oficial de las relaciones públicas del gobierno de la Regencia de Karang Asem recibida el viernes dijo que la apertura oficial de varios destinos turísticos se llevó a cabo en el lanzamiento del destino turístico de Karang Asem frente a la adaptación de la nueva vida en el Parque Sukasada Ujung el 30 de julio. Al evento, que siguió implementando el protocolo de salud, asistió el alcalde de Karang Asem, Igusti Ayu Masumatri, el presidente de la Junta de Promoción de Turismo Regional de la Regencia de Karang Asem, Wayan Karyasa, dijo que el año 2020 fue un año muy difícil para el turismo de Bali en general y el turismo en Regencia de Karang Asem no fue la excepción. Karyasa agregó que se han realizado varios esfuerzos para restaurar el turismo en Bali y Regencia de Karang Asem, incluida la distribución de nuevos productos básicos, capacitación de la fuerza laboral y diversos estímulos turísticos que se espera que mantengan el crecimiento económico en el sector turístico. Vietnam sufrió su primera muerte debido a COVID-19, que fue un duro fue un duro golpe para un país que está orgulloso de su éxito en la superación del coronavirus sin causar víctimas. El primer paciente en morir fue un hombre de 70 años en la ciudad de Hueyan, informaron el jueves medios estatales. No se informaron nuevos casos de transmisión durante más de 3 meses antes de que ocurriera un brote en el área turística de Da Nang a principios de esta semana. Vietnam, que tiene una población de alrededor de 95 millones, solo ha registrado 509 casos desde que ocurrió la pandemia. A diferencia de otros países, Vietnam ha comenzado a tomar medidas incluso antes de que se encuentren casos, cerrando la frontera desde el principio para casi todos los visitantes, excepto sus ciudadanos que quieren ir a casa. Cualquier persona que ingrese al país debe someterse a cuarentena durante 14 días en lugares provistos por el gobierno y someterse a una inspección. Por el momento, el enfoque parece muy efectivo sin nuevas transmisiones locales reportadas desde mediados de abril. El país fue elogiado por sus esfuerzos oportunos para prevenir la propagación del coronavirus y también por la atención brindada a un piloto escocés que estuvo en coma durante 2 meses después de haberse infectado con COVID-19. El asistente del ministro de Salud y el portavoz oficial del Ministerio de Salud de Arabia Saudita, Muhammad Al-Abdali, destacó que no hubo caso de COVID-19 entre peregrinos. Al-Abdali reveló estos desarrollos en una conferencia de prensa a la que asistió un portavoz de seguridad del Ministerio del Interior, el teniente coronel Talal Al-Salhoub, y el viceministro para asuntos de Hajj y Umrah, Hassan Al-Sharif, según lo informado por Saudi Press Agency el viernes. Talal Al-Salhoub en esa ocasión presentó el plan de seguridad ritual Hajj y destacó su éxito. Mientras tanto, Hassan Al-Sharif agradeció a los guardianes de las dos mezquitas sagradas, el rey Salman bin Abdul Aziz Al-Saud y su Alteza Real, el príncipe heredero, por su continuo apoyo para facilitar a los peregrinos. El ministro de Agricultura de Zimbabwe, Perans Siri, murió de infección por COVID-19, convirtiéndose en el primer funcionario gubernamental de alto rango en rendirse ante la pandemia. El presidente Emmerson Mnangagwa dijo que Siri, un general retirado que ayudó a planear el derrocamiento de Robert Mugabe en 2017, murió el miércoles. La liberación del veterano fallecido de la guerra fue coronado héroe nacional y fue enterrado en privado el viernes. Hasta el momento, Zimbabwe ha reportado 2.879 casos de COVID-19 con 40 muertes. El gobierno iraní está dispuesto a pagar una compensación por las acciones militares que derribaron un avión civil ucraniano en enero. El avión 752 de Ucrania, Ukraine International Airlines, fue derribado con un misil que dejó 176 personas a bordo muertas. La disposición de Teherán a pagar una compensación fue anunciada por el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, Abbas Mousavi. Mousavi, reportado por la agencia de noticias IRNA, dijo el viernes que Irán acordó pagar una compensación por el avión, pero la implementación del problema tomaría tiempo y tendría varios aspectos desde un punto de vista técnico y legal. Hizo hincapié en que Teherán había aceptado la responsabilidad de la tragedia de los aviones civiles, en la que muchos de los pasajeros del avión que se estrelló eran iraníes. Oyentes, estas fueron las noticias.
Desde Jakarta, esta es Voice of Indonesia, con el programa en español.
Thank you.
la conmemoración por el 75º aniversario de la independencia de la República de Indonesia en 2020 tiene el tema Indonesia hacia adelante. ¡Viva la independencia de la República de Indonesia! Hoy tenemos una charla muy interesante con una chica de Perú, Deborah Merino Otoya. Una estudiante peruana está aprovechando la beca otorgada por el gobierno indonesio. A la Radio República Indonesia, Voice of Indonesia, cuenta su experiencia en estos meses estado en Jakarta, Indonesia. Nuestro compañero Adven Tambun tiene oportunidad de conversar con ella. Adelante, Adven.
Voice of Indonesia.
Saludos desde la Radio República Indonesia en su programa internacional La Voz de Indonesia, desde Indonesia al mundo entero. ¿Qué tal? ¿Cómo te encuentras, Deborah?
Hola, me encuentro muy bien. Muchas gracias por la invitación.
Deborah, ¿cuánto tiempo llevas sin volver a tu país, Perú?
Ya son un total de 11 meses.
11 meses. Bueno, sabemos que vienes a Indonesia por una beca de Dharmasiswa. ¿Podrías contar a los radios oyentes qué tipo de becas y en qué universidad está haciendo tu máster ahora en Jakarta, Indonesia?
La beca Dharmasiswa es un tipo de beca que es promovida por parte del gobierno Indonesia para el mundo, en la cual se busca promover la cultura de Indonesia, el idioma, la gastronomía, las danzas locales, la pintura tradicional como el batik, entre otros aspectos. Para todos aquellos jóvenes que estén interesados en hacer un intercambio cultural en este país y aprender de manera directa cuáles son las tradiciones de Indonesia. La universidad en la que yo actualmente estoy estudiando es Petrisakti, Sekolatinggi Pariwisata Trisakti, que es una universidad que se especializa en el tema de turismo y hotelería.
El turismo y hotelería encaja con lo que has estudiado en tu carrera anteriormente en Perú.
La carrera que yo estudié en Perú fue la de Comercio Exterior y Marketing Internacional. Es una carrera que no se centra únicamente en los negocios internacionales, el comercio o el marketing, sino que también abarca temas como lo son los temas administrativos, jurídicos, contables, entre otros. Y la ventaja de haber sido aceptada en este Petrisakti para poder estudiar o ser parte de la beca Dharmasiswa es que al ser una universidad que te brinda conocimientos sobre lo que es el turismo y hotelería. He llevado clases ya sea de gastronomía, de turismo, de intercambio intercultural, de idioma, de pastelería. Han sido temas muy variados que yo puedo asociar o ligar muy sencillamente a mi carrera.
Interesante, Deborah. ¿Qué es lo que más te gusta en el estudio en Trisakti? ¿Y crees que te va a servir para lograr tu éxito profesional en el futuro?
Hay muchas cosas que me gustan en realidad de Trisakti. La primera de ellas es el haber tenido la oportunidad de llevar cursos no solamente de la carrera de turismo, sino también de la de hotelería, el haber podido aprender a preparar platos tradicionales, platos típicos de Indonesia, postres tradicionales, el haber podido también aprender sobre el pasado histórico de este país y sobre los lugares turísticos, el trato de la gente. Y el segundo punto sería definitivamente la pasión que le colocan los profesores a cada clase, la motivación que te dan para que tú sigas adelante, tengas una meta clara y puedas conseguirla. Eso definitivamente para mí eso es algo muy importante. Definitivamente Sí me va a servir la experiencia y todo el conocimiento que he podido obtener de Trisacti para poder aplicarlo en mi futuro profesional. Uno de los motivos por los cuales escogí esta universidad es porque tengo conocimiento que es la número uno en Indonesia con respecto al tema de turismo y hotelería, y definitivamente me lo han demostrado en cada aspecto, en cada clase y con cada determinación y actitud que ellos me han podido brindar a mí.
Me alegro mucho que te haya servido el estudio aquí en Indonesia. Hablando un poco sobre la comida indonesia, ¿te hace difícil adaptar los platos indonesios o sigues cocinando los platos peruanos para tu comida diaria, Deborah?
En verdad es que yo adoro la comida de Indonesia, realmente me encanta, tiene un sabor tan único, particular, es algo que definitivamente no se puede comparar con el sabor de alguna comida de otro país. Si tuviera que decir que he tenido algún tipo de dificultad para poderme adaptar con la comida, lo único sería con respecto al picante. En Perú nosotros sí comemos picante, pero definitivamente en Indonesia es totalmente otro nivel, es muchísimo más picante, pero ya para los 11 meses que llevo viviendo aquí, definitivamente ya he podido acostumbrarme y hasta ahora disfruto comer comida picante. Hay tiempos en los que realmente estoy con antojos de comer comida totalmente picante. Es algo que ya realmente estoy disfrutando. Sí he tenido la oportunidad de cocinar en una ocasión comida peruana para mis vecinos, para que tuvieran la oportunidad de probar. Preparé pollo saltado y es algo que a ellos les gustó bastante, pero prefiero, ya que estoy viviendo aquí en Indonesia, comer la comida de aquí. Es algo que realmente disfruto.
Comer la comida indonesia, bien hecho. Eso es muy importante cuando vayas a otro mundo. Cambiamos un poco el tema sobre el COVID-19. Durante la pandemia, estando lejos de tu familia, ¿cómo te sientes? ¿Cómo puedes seguir tu estudio, tu día a día?
Definitivamente esta situación con el COVID-19 ha sido algo que nadie esperaba a nivel mundial y que es algo también de que todos hemos tenido que aprender a sobrellevar con el paso de los meses. Con respecto a mi situación emocional y al encontrarme lejos de mi familia, definitivamente he tenido altos y bajos, pero he tratado de mantenerme ocupada en mi día a día realizando actividades como informarme más sobre la historia de Indonesia, tratando de mejorar y aprender el Bahasa Indonesia, del que ya tengo un poco de conocimiento, además de juntarme con mis vecinos, conversar, realizar actividades dentro de mi COS para no tener que salir mucho a las calles y exponerme a poder contagiar esta enfermedad. Usualmente realizo compras de supermercado aproximadamente una o máximo dos veces al mes. He estado tratando de evitar salir lo más posible, pero definitivamente es algo que poco a poco yo creo que todos vamos a aprender a manejarlo y ya con el paso de los meses y ya cuando se tenga la vacuna, definitivamente la situación va a mejorar. Con respecto a mis estudios, cuando comenzó esta situación en Indonesia, ya era casi finales de marzo, yo estaba asistiendo a clases presenciales en Trisakti, pero la universidad tomó muy buenas decisiones y comenzamos a tener en el mes de abril, casi finales del mes de abril, clases online y tareas, presentaciones, ya sea de los cursos de Bahasa Indonesia, de cursos de turismo, inclusive de gastronomía. Pude investigar y aprender nuevas recetas para poder presentar mis trabajos y proyectos.
Muy bien, muy bien. Deborah, yo creo que en estos 11 meses que has tenido aquí en Yakarta, sobre todo en Indonesia, tienes ya suficiente contacto con los indonesios, con eso es la historia, la política, lo social, la parte religiosa, ¿no? Algo interesante has encontrado, por ejemplo, por la parte religiosa, vamos. En Perú la mayoría son católicos, en Indonesia son musulmanes. ¿Te trae la atención esa diferencia?
Claro, como mencionas, la religión que predomina en Perú es la católica, en cambio aquí en Indonesia es la musulmana. También fue parte del choque cultural que tuve cuando recién llegué a Indonesia, porque cuando recién te conocen las personas aquí, usualmente te preguntan, ¿cuál es tu religión? Y fue algo que a mí me sorprendió bastante porque no es algo que se acostumbra a preguntar en Perú, pero con el paso del tiempo y ya al haber entendido de que al ser un país musulmán y al haber también religión católica, religión cristiana, hinduista, budista, prefieren consultar para no tener algún tipo de inconveniente en el futuro contigo con cualquier tema que se quiera tratar. La verdad es que es algo que me llama bastante la atención y del que he podido aprender bastante consultando con mis compañeros de clase en la universidad, también con mis vecinos para que me expliquen ciertas cosas que de repente yo he estado cometiendo por error, para que no hayan malos entendidos posteriormente. Y he encontrado muchas similitudes entre la religión musulmana con otras religiones, sea la cristiana, la católica, la ortodoxa. Todas las religiones en sí provienen de de una sola rama, sino que las interpretaciones pueden llegar a ser distintas según la cultura también. Pero definitivamente quiero seguir aprendiendo sobre la religión musulmana. Siento que es algo que me resulta muy interesante. Tuve también la oportunidad de experimentar mi primer Ramadán en el mes de mayo de este año. La verdad fue una experiencia única ver tanto a niños, jóvenes, adultos, ancianos participando de esta celebración. Realmente me inspiró a intentar hacer el ayuno por algunos días. La verdad es que no es tan complicado como muchas personas pueden pensar. Me resultó relativamente sencillo y yo creo que si tengo la oportunidad de experimentar un Ramadán nuevamente, definitivamente trataría de realizar el ayuno nuevamente.
Has probado hacer el ayuno. Interesante. Débora, Indonesia es un país con un tamaño inmenso, con muchas culturas, muchos idiomas. Además, en tu universidad estudian también estudiantes de otros países. ¿Te ha dado algo positivo estas experiencias de vivir con situación con mucha diversidad en tu universidad y
Sí, definitivamente esta experiencia ha sido algo muy positivo para mí. Es algo por lo cual yo me siento bendecida y muy agradecida con el gobierno de Indonesia por promover este tipo de becas, con la Embajada de Indonesia en Perú y con Trisakti por haberme dado la oportunidad de participar en esta beca. Definitivamente, como mencionas, el hecho de haber tenido la oportunidad de socializar y pasar tiempo con personas pertenecientes a Indonesia, pero no solamente de Yakarta, sino de otras partes y otras islas de Indonesia, con diferentes también costumbres e idiomas, además también de poder tener compañeros de otros países pertenecientes también a esta beca Dharmasiswa, me ha hecho crecer como persona. Y también me ha hecho madurar un poco más. ¿Por qué? Porque uno está acostumbrado a cierta realidad, tiene una pequeña burbuja, pero cuando tienes una oportunidad como esta de irte a vivir a otro país totalmente solo, donde no conoces a nadie, con un idioma totalmente distinto y realidades totalmente diferentes, esta pequeña burbuja a la que tú estabas acostumbrado se revienta automáticamente y tienes que adaptarte. Pero definitivamente es algo que no cuesta mucho si tú pones de tu parte y es algo por lo cual siempre me voy a sentir agradecida al respecto.
salir de tu zona confort, encontrar un nuevo mundo, ver otro estilo de vida. Esos son regalos de la beca, ¿eh? Pues, Débora, antes de terminar esta charla, ¿tienes algún mensaje para los radios oyentes?
Porque tú no sabes si tu oportunidad puede estar en ellos. Y para aquellas personas que ya hayan postulado a becas y no hayan logrado obtenerla por algún otro motivo, no se desanimen. Yo entiendo que puede ser realmente frustrante estar postulando y no obtener nada, pero si es para ustedes, la oportunidad se va a dar en algún momento y cuando ese momento llegue, aprovéchenlo al máximo y obtengan la mayor cantidad de información y experiencia que ustedes puedan durante esa experiencia. Es algo que definitivamente deben aprovechar y va a ser algo que nunca van a olvidar.
Nunca van a olvidar. Una buena conclusión. Débora, muchísimas gracias. Es un placer poder conversar contigo en este horario. Pues tenga éxito en tu estudio y aproveches lo mejor posible en Indonesia.
Muchas gracias por tus deseos y nuevamente estoy muy agradecida por la invitación.
Desde Jakarta, Advent Tambun, Radio Republik Indonesia, la voz de Indonesia.
Voice of Indonesia.
Oyentes, unos acontecimientos ocurridos el 1 de agosto los resumimos en Hoy en la Historia. Comenzamos Hoy en la Historia con el acontecimiento ocurrido el 1 de agosto de 1933. Sukarno fue capturado y exiliado a Ende Flores, Nusa Tenggara Oriental. A mediados de 1933, Sukarno publicó una serie de escritos titulados Mencapai Indonesia Merdeka o Alcanzar Indonesia Independiente. Para este escrito fue arrestado por la policía holandesa mientras visitaba al compañero nacionalista Muhammad Husni Tamrin en Jakarta el 1 de agosto de 1933. El 28 de diciembre de 1933, el gobernador general de Línea Dura, Jonker Bonifacio Cornelis de Jonge, utilizó sus poderes de emergencia para enviar a Sukarno al exilio interno sin juicio. En 1934, Sukarno fue enviado junto con su familia, incluida Inggit Garnasih, a la remota ciudad de Ende, en la isla de Flores, Nusa Tenggara Oriental. Durante su tiempo en Flores, uno de los eventos importantes fue cuando Sukarno estaba bajo el árbol de la fruta del pan. Pensó en la base del Estado que luego se formó en Pancasila en 1945. El siguiente acontecimiento es del 1 de agosto de 1946. La Comisión de Energía Atómica de los Estados Unidos, fundada para controlar el desarrollo de ciencia atómica. La Comisión de Energía Atómica de los Estados Unidos, o United States Atomic Energy Commission en inglés, fue una agencia del gobierno de los Estados Unidos fundada después de la Segunda Guerra Mundial por el Congreso para fomentar y controlar el desarrollo temporal de paz de tecnología y ciencia atómica. El presidente Harry Truman firmó el 1 de agosto el Acta de Energía Atómica, también conocido como el Acta de McMahon, transfiriendo el control de energía atómica de manos militares a manos civiles, puesta en vigor el 1 de enero de 1947. La ley declaró que la energía atómica no solo debe ser empleada en forma de armas nucleares para la propia defensa de la nación, sino también para promover la paz mundial, mejorar el bienestar público y fortalecer la libre competencia en el sector privado. Oyentes, este fue Hoy en la Historia de hoy.
Voice of Indonesia.
Tangisi kamu untuk melepas cintamu. Hati pun terluka, sangat pedih yang terasa saat kehilangan cinta. Ingatkah saat itu kau bisikan kata cinta yang terindah. Kau menjadi kekasih sampai nanti mati. Aku terlalu rapuh untuk mengenang memori-memori indah. Aku terlalu sakit untuk mengenang dirimu. Aku terlalu takut untuk sakit untuk mengingat wajahmu.
Voice of Indonesia.
Oyentes todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. Vamos a escuchar una información en el segmento de Mi Indonesia.
Voice of Indonesia.
Oyentes Mi Indonesia Doi trata sobre el gobierno lanza garantía de crédito corporativo. Después de que el gobierno de Indonesia lanzó varias instalaciones y asistencia financiera para las empresas micro, pequeñas y medianas para enfrentar el impacto de la pandemia de COVID-19, el gobierno ahora lanzó el apoyo a las corporaciones. El apoyo se brinda en forma de garantía de crédito corporativo a través de la Agencia de Garantía de Exportación de Indonesia, o Exim Bank Indonesia, y el Fondo de Garantía de Infraestructura de Indonesia. La garantía de crédito corporativo de 100 billones de rupiah se lanzó el miércoles 29 de julio en el Ministerio de Finanzas en Jakarta. El lanzamiento estuvo marcado por la firma de un memorando de entendimiento entre LPEI y PII con 15 bancos que recibieron garantías de crédito corporativo, presenciado por el ministro coordinador de Asuntos Económicos, Airlangga Hartarto, y la ministra de Finanzas, Sri Mulyani, y el presidente de la Junta de Comisionados de la Autoridad de Servicios Financieros, Wimbo Santoso. En esa ocasión, la ministra de Finanzas, Sri Mulyani, dijo que el programa de garantía del gobierno para préstamos de capital de trabajo al sector corporativo se convirtió en un catalizador en la recuperación económica de los efectos de COVID-19. Según Sri Mulyani, es imposible que la economía aumente sin la reactivación del sector privado corporativo. Por lo tanto, el gobierno proporciona un catalizador con garantías. Sri Mulyani dijo que las empresas corporativas podrían acceder a capital de trabajo que van desde 10.000 millones a un billón de rupiah. El servicio de garantía de préstamos para capital de trabajo corporativo está dirigido a negocios corporativos que tienen negocios orientados a la exportación y o intensivos en mano de obra con un mínimo de 300 empleados. Los negocios corporativos garantizados no están incluidos en las categorías de empresas de propiedad estatal y las pequeñas medianas empresas. No están incluidos en la lista de casos legales o reclamos de bancarrota y tienen un préstamo vigente antes de la pandemia de COVID-19. Sri Mulyani explicó que el gobierno garantizaría el 60% de los préstamos de capital de trabajo y el 40% restante estaría a cargo de los bancos para corporaciones con sectores no prioritarios. Para las corporaciones son con sectores prioritarios. El 80% estará garantizado por el gobierno y el 20% restante estará a cargo de los bancos. Los sectores prioritarios consisten en el turismo, automoción, textiles y productos textiles, calzado, electrónica, madera procesada, muebles, productos de papel y sectores empresariales intensivos en mano de obra afectados por COVID-19. En la misma ocasión, el ministro coordinador de Economía, Erlang Hartarto, dijo que el sector corporativo era importante para restablecer el desempleo a un nivel saludable, porque durante la pandemia muchas personas se vieron afectadas por los despidos. Espera que con esta garantía de crédito, la economía de Indonesia en el cuarto trimestre pueda ser sostenida por el estiramiento corporativo. Oyentes, este fue mi Indonesia de hoy.
Voice of Indonesia. Voice of Indonesia.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voynews.id. A continuación les presentará la belleza de Indonesia.
Voice of Indonesia.
Hoy oyentes, bienvenido de nuevo a La Belleza de Indonesia. Hoy les voy a informar sobre la playa de Tanah Kuning en Kalimantan del Norte. Manténganse en sintonía. La playa de Tanah Kuning es uno de los objetos de turismo natural que es bastante popular en la isla de Derawan, precisamente en el pueblo de Tanah Kuning, distrito de Tanjung Palas del Este, Regencia de Bulungan, provincia de Kalimantan del Norte. La playa tiene arena blanca. El nombre de Tanah Kuning se toma del nombre del pueblo donde existe la playa. La playa de Tanah Kuning tiene 2 kilómetros de largo y 75 metros de ancho. Su agua es muy clara y azulada. Parece el color del cielo. La playa es bastante amplia. Por lo tanto, hay muchas actividades que se pueden realizar, como jugar con la arena, fútbol y muchas otras. Puede sentarse y relajarse mientras disfruta del panorama del mar y sus alrededores. También puede nadar en esta playa porque el agua del mar aquí es muy clara. Sin embargo, solo puede nadar en la orilla porque si nada en el medio del mar, las olas son lo suficientemente grandes y peligrosas. Disfrutar de la naturaleza en la playa de Tanah Kuning es muy divertido y memorable. Además de poder disfrutar de toda la belleza que se ofrece en la playa de Tanah Kuning, cada visitante también recibirá una cálida bienvenida de la gente local. Para llegar a este objeto turístico, puede elegir varios caminos alternativos, ya sea por tierra, mar o por aire. Si comienza el viaje desde Tanjung Selor, puede conducir un automóvil o atravesar el río Kayan en una lancha rápida. El viaje durará aproximadamente de 2 hasta 3 horas. Y si comienza el viaje desde la ciudad de Tarakan y la Regencia de Berau, puede utilizar una lancha a motor o una lancha rápida por mar. Este viaje tomará alrededor de 2 horas. Pero si desea llegar a su destino más rápido, puede tomar un avión pionero y en aproximadamente 15 minutos habrá llegado al destino. Este fue nuestro segmento de la belleza de Indonesia. Mañana nos volveremos a encontrar con otro tema interesante. Adiós.
Voice of Indonesia.
Untuk jati dan juga suci.
Voice of Indonesia.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. El siguiente segmento es miscelánea.
Voice of Indonesia.
Oyentes, miscelánea de hoy trata sobre la estudiante indonesia y su equipo que ofrecen conveniencia para que los servicios de salud se enfrentan a COVID-19. Los jóvenes indonesios a menudo obtienen logros en las competiciones internacionales. Una de ellas es Adriana Viola Miranda, quien participó en la competencia de Meet COVID-19. Esta estudiante de la Facultad de Medicina de la Universidad de Indonesia de 2016, que se unió a un equipo llamado Amigo, ganó una competencia internacional titulada Meet COVID-19 Challenge Latin America versus COVID-19 en la categoría de Track Nuevas Formas de Brindar Atención en un COVID-19. A través de esta competencia, Adriana y el equipo ofrecieron soluciones en forma de servicios de salud utilizando el sistema de telemedicina basado en WhatsApp o SMS para aquellos que no tengan acceso a Internet en un intento por proporcionar servicios de salud adecuados para poblaciones vulnerables con enfermedades crónicas. La competencia, organizada por el Instituto de Tecnología de Massachusetts, Estados Unidos, se llevó a cabo en línea del 19 al 21 de junio de 2020. Lo que es único es que Adriana es la única estudiante de Indonesia en el equipo Amigo, cuyos miembros provienen de varios países, a saber Chile, Brasil, Argentina, Sri Lanka y los Estados Unidos. Los miembros del equipo también tienen diversos antecedentes profesionales que van desde médicos, expertos en salud pública hasta expertos en biotecnología. Solo Adriana en este equipo sigue siendo estudiante de medicina. En el futuro, Amigo se desarrollará para poder resolver las necesidades de los pacientes según los síntomas. En la actualidad, el equipo de Amigo está trabajando en un estudio piloto con un hospital en Chile. En términos generales, el desafío al que se enfrentaron Adriana y sus amigos en el TECB fue encontrar un método de atención médica durante COVID-19 que pueda garantizar la seguridad del paciente. Oyentes, esta fue la miscelánea de hoy. Hasta la próxima.
Voice of Indonesia. Voice of Indonesia.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voenios.id. Vamos a continuar con información sobre la música.
Voice of Indonesia.
Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en el segmento del mundo musical. Esta edición del Mundo Musical les presenta una canción keroncong titulada Hanya Bintang, o en español significa Solo Estrella. La canción compuesta por Darmanto cuenta la historia de la belleza de la noche que está salpicada de estrellas. El destello de la luz de las estrellas puede consolar el corazón que se tambalea. Cuando la noche es solitaria y los recuerdos del pasado vuelven, el brillo de la estrella puede alejar la tristeza. Este fue un vistazo de esta canción. La música que acompaña a esta canción puede proporcionar tranquilidad a quienes la escuchan. La canción cantada por Rafika Duri está contenida en el álbum keroncong Lamunan Kalbu. Muy bien oyentes, esta es Rafika Duri con la canción keroncong Hanya Bintang.
Hias diri
oyentes, finalizamos el programa en español de hoy. Gracias por haber sintonizado con Voice of Indonesia, programa en español. Manténganse en sintonía con nosotros en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.buenos.id. No se olviden de hacer clic y poner su comentario en Facebook Voice of Indonesia, Instagram Voice-of-Indonesia y Twitter @VoiceIndonesia.